imaginarlo. Haber nacido en Santiago es un tesoro que guardo.
A veces me pregunto si la condición de santiagueño en la música hace que se pueda recorrer todo el mapa musical de la provincia y de América toda. Alguna vez León Gieco dijo por ahí que en Nashville, que es un centro de la música country de Estados Unidos, en Argentina es Santiago del Estero, porque allí se consagra la música de este cancionero, hoy el cancionero de los 2000 para acá o poco antes, pero sí de una concentración musical única. ¿Será eso?
Pero el amor por mi tierra no tengo por qué dudarlo.
Digo todo esto porque estamos a punto de charlar con alguien que hizo rock, cumbia, folclores, escultor en madera, qué sé yo, recorrió todo el país, la región. En los 80 fue parte del grupo Los Carabajal y cuando arrancó como solista no paró nunca más. Y es una figura del folclore y de la música popular argentina, es Mario Álvarez Quiroga. ¿Cómo te va, Mario? Acá Martín Jaure y La Colo, Berino y Charly desde Ushuaia te saludamos.
Martín, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo va?
Buen día, Colo. Buen día a todo el equipo de Radio Nacional. Bueno, qué alegría, che, que estemos comunicados.
La verdad que pienso que hay que darse un poco de espacio, tiempo y oreja para ponerle a todo el cancionero nuestro, a la música que hacemos en la tierra, Mario, y ver lo vasta que es la cantidad de ritmos, colores, sabores y olores que tenemos en la Argentina, ¿no? Y en la región.
Sin ninguna duda, por favor, es tan extenso nuestro territorio de nuestro país y que sería también una pena quedarse solamente en el lugar de origen de uno, ¿no? Claro. Y no salir a investigar lo que sucede con los vecinos nuestros, que son como, por ejemplo, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, o viniendo para el litoral, como Corriente, como Formosa, Entre Ríos, o yendo para el sur allá por Neuquén, o La Pampa. Eso, hay tanto para investigar, hay tanto para hacer, y que a veces quedarse en un solo lugar y creyendo que únicamente lo nuestro es bueno, eso es una gran equivocación, creo.
Lo que pasa es que también hay que darte el lugar a vos de la de esta condición que tenés de inquieto, ¿no? Que no sé cómo habrás hecho en esta pandemia, pero sos un señor bastante inquieto que anda de acá para allá buscando y alimentándote de lo rico de nuestra cultura.
Bueno, pero sí tiene que... está bien lo que me dices, porque sí, depende de cada uno, ¿no? Yo partí de mi provincia cuando tenía 23 años, llegué aquí a este gran hormiguero hermoso y querido que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque no se puede amar, porque viste que la mayoría vienen los provincianos, vienen y a la tercera taza de mate cocido se asustan y vuelven. Yo decidí quedarme. Decidí quedarme y enfrentarme con el toro, ¿no? Porque todos los días uno sale con la capa. Ahora ya no, viste, pues ya la edad, el tiempo, ya no necesito esa capa, viste, pero bueno. Entiendo que es una ciudad maravillosa. Yo amo Buenos Aires, la amo porque desde esta ciudad yo me proyecté como un hombre del medio, ¿no?
Claro.
Así que cómo no querer esta bendita y controvertida ciudad que es Buenos Aires.
Mario, ¿cómo estás?
Acá, Colo, Colo, querida.
Che, ¿sabés que me quedé? Todo bien. Bueno, re contenta de escucharte. Hacía un montón que no conversábamos, así que me gusta saber.
Y creo que la última fue contigo cuando estuvimos con el Cholo.
Sí, totalmente. Y justamente te iba a decir que escuchándote hablar ahora de tu llegada a Buenos Aires y de los momentos difíciles, sobre todo al comienzo, me acordé de la Victrolita, ¿no? De aquella de canción donde vos contás un poco, relatás de alguna manera esa Buenos Aires complicada. digamos.
Y en algún momento dura, yo digo, golpeando puertas y portones, llevo más de 20 años, se me está yendo la vida como las hojas de un árbol. Porque claro, eran momentos, tiempos, ¿viste? Pero también, mirá, hoy analizo, ¿no?, esa situación, Colo, Martín, y digo, claro, quizás yo en aquel tiempo que golpeaba las puertas y los portones, lo que yo ofrecía a lo mejor en ese momento no era algo que tentativo, digamos, para los productores. No, me pongo también en la piel de ellos, ¿no? Y después, bueno, llegó, porque eran tiempos de Daniel Toro, eran tiempos de Aldo Monge, de Torres Vila, Leonardo Figueroa Reyes, y bueno, había monstruos adelante, imagínate. Quizás lo que yo proponía no interesaba. Pero bueno, todo tiene su tiempo, creo yo.
Esa es una gran verdad y una sabiduría, ¿sabes? Porque las cosas caen cuando van a caer. Aunque uno tiene que trabajar, ¿no? Yo ahí coincido con vos, Mario. Uno tiene que trabajar para que esto ocurra, pero hay un tiempo.
Pero sin ninguna duda. No te puedes quedar con los brazos cruzados mirando pasar el cadáver de tu enemigo ahí sentado. No, yo creo que no. Uso esa palabra en realidad porque tampoco deben existir los enemigos. Con el tiempo que, claro, que ha transcurrido en la vida, yo creo que no quiero tener enemigos. No quiero. Yo quiero tener amigos,
claro,
y compartir
claro.
con ellos todo. ¿Vos sabés que
Mario, cómo te va?
Decido al chico al operador que estoy recibiendo una voz de eco, ¿me entiendes?
Ah, de vos mismo.
De mí mismo.
Ahí va, ahí estamos arreglándolo. Y Charlie de Ushuaia te quiere preguntar algo.
A ver.
Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer poder hablar con vos y, bueno, realmente hablando de la música, de uno de Harry, un montón de lugares, mucha gente de la provincia acá en la Patagonia Argentina, ¿no? Y qué lindo que a través de tu música se puedan sentir cerca de su lugar, de su nacencia. Siempre digo lo mismo, que realmente es algo tan importante la música y tan importante de que artistas así como vos puedan llevarlos y transportarlos así en un viaje imaginario a su lugar, ¿no? Y cómo se sienten en este momento de pandemia, de tratar de salir adelante a pesar de las circunstancias. Pero bueno, nada, decirte que bueno, tu música realmente transporta y ayuda muchísimo para poder disfrutar de todo esto y acercar a su lugar de nacencia, ¿no?
Te voy a responder con algo que escribí hace un tiempo, donde digo que la música es la única que no precisa pasaporte para acariciarte el alma.
¡Qué bueno!
Y también digo que la política es un viaje de colectivo, ¿viste? Cuando están colgados, y una vez que se acomodan no gritan más. Sí. Sigo teniendo el eco, decirle al amigo ahí, al operador, que...
La operadora, Sandita Viera está hoy con nosotros. Ahí estamos trabajando. Para
bueno, ahora. Gracias, chicos.
Qué interesante esta metáfora del colectivo, Mario.
Hizo daño de estar en un estado de boludismo, ¿viste? Como para... Escuchá, te voy a leer algo.
Dale.
Que yo escribí cuando estuve internado.
Hace poco,
la
pasaste complicado un toque, pero después...
20 días estuve ahí en el sanatorio Güemes. Y yo estaba, al último, me habían, después que me sacaron de terapia,
sí,
me pusieron en un subsuelo, abajo. Primer subsuelo, segundo, no recuerdo, ¿viste? Pero bueno, yo estaba ahí, y estaba bien ya. Y ahí yo escuchaba, ¿viste?, las cosas que estaban sucediendo, o alguien me estaba comentando, o veía un poco en la televisión. Y de ahí escribí esto, dice, cosas que vienen de afuera, cosas que vienen de adentro. Yo estoy en un subsuelo, pero más vivo que muerto. Dicen que llueve afuera, marzo está despidiendo las hojas del calendario, las que se van sin remedio. En este pozo de nubes todo se ve blanco y negro, y se desprende un trueno del oscuro potro cielo, cosas que vienen de afuera, cosas que quedan adentro. En ocasos trae el miedo, pero las calla el silencio. Escucho voces lejanas por los pasillos corriendo, el agua busca su curso, el agua hace su juego. cosas que vienen de afuera, cosas que quedan adentro. El tiempo es implacable cuando acompaña el viento. Yo seguiré imaginando sin dormir en este sueño el agua en los adoquines de mi barrio Mataderos, cosas que vienen de afuera, cosas que quedan adentro, esos grandes nubarrones que azotan el universo. Guardaré en mi memoria para contar a mis nietos de la tormenta de marzo que escuché del subsuelo, cosas que vienen de afuera, cosas que quedan adentro, cosas que van por el mundo y jamás serán silencio.
¡Qué bárbaro!
Wow, desde ¡qué bueno!
Desde el subsuelo del Güemes sale eso directamente.
Ahí quedó.
¡Qué bueno!
Toda una parte de mis sentimientos, de mi vida, de ver a la gente, a los enfermeros, cómo se involucran, ¿no? Porque son los que más pelean allí adentro de un sanatorio, ¿no? Para atenderte. Ahí vos ves otra realidad a la que no estás acostumbrado naturalmente, ¿no?
Sí.
Es la primera vez en mi vida que me tocó pasar por una situación así. Yo jamás me había enfermado, nunca estuve internado, ¿no? Imagínate de sí. Golpe y porrazo esto, y que te pongan un papagayo para orinar o una chata para hacer tus necesidades. Es muy bravo ese tema,
Y sin embargo no perdiste nunca la chance de escribir, porque mirá lo que pusiste el martes 16 de marzo del 2021. El final de toda la poesía dice: en el sanatorio Güemes me internaron esta tarde. Aquí pasaré la noche, extrañando que me llames. Siempre con la esperanza, la que guardan los amantes, mañana será un gran día y correré a abrazarte. Hoy es ese gran día.
¡Qué maravilla! ¿De dónde sacaste eso?
De tu red.
¿Ah, sí? mira vos, los chicos la publicaron.
Pero digo, fíjate, Mario, cómo sí. Se está haciendo carne esto que escribiste aquel 16 de marzo.
Sí, porque ahí hablo de la gran lucha, ¿no? De la gran lucha que hace la gente. Fue un momento, sigue siendo un momento difícil, no solo para los argentinos, para el mundo, ¿no?
Claro.
Esta pandemia que nos tiene acorralados, ¿no? nos tiene ahí en un embudo, en un callejón sin salida prácticamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener esperanza, fe. Y bueno, y creer en uno mismo, ¿no? No hay que rodearse de miedo, porque los miedos también hacen que uno flaquee, ¿no? Y que de pronto ese temor que te hace de que te vas a enfermar, al final te enfermas. Pero si uno maneja la realidad sin miedos, creo que es más leve todo.
Sí, sin duda. Sin duda, y tiene que ver con eso que decís en la poesía, ¿no? La esperanza del reencuentro siempre nos mantiene vivos. Y con la conciencia y el cuidado de que merece este momento, ¿no? De cada uno.
Pero sin ninguna duda. Te voy a leer otra cosa, pero esto no tiene nada que ver con el tema de la enfermedad. Esto tiene que ver con un collita del norte.
A ver.
Vientito del norte, caliente, voraz, azota mi espalda y me hace llorar. El verano duro, dura soledad. Por estos lugares el sol quema más. Mi runa morena conmigo a la par ayuda sembrando y a cosechar. Con mis hortalizas cargo mi canasto. Cantando vaguadas volvemos pa'l rancho. Trabajamos fuerte cavando la tierra. Un suelo minado de redondas piedras. Mis callosas manos, mis torcidos dedos, de tanto pelearle al duro invierno. En mi huerta planto verduras y papas pa' que no le falta nada a mis guaguas. Mi runa morena conmigo a la par ayuda sembrando y a cosechar.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
¡Cuánta inspiración, Mario! ¡Qué grande!
Los años, Colo.
¡Qué capo! muchos años. Y siempre te piden Rafael de León. Es como... tanta obra, tanta cosa, tanto escrito, ¿no? Y nunca puede faltar tu musicalidad a través de esa reinterpretación de Rafael de León, ¿no es cierto? Hablo por la mayoría de quienes están escuchando.
Y ahí ha sucedido algo, ¿no? casualmente hoy conversábamos, a veces charlo con los amigos, y digo que Guaraní decía algo maravilloso. ¿A qué carajo grabo 12 canciones y van a difundir una? Decía eso. Entonces,
qué personaje.
Qué bien te sale Guaraní, te quiero decir, Mario.
Claro, bueno, me decía muy amigo. Él me decía a mí el renegado. ¡Hola, renegado! ¿Cómo te va? Venimos a tomar un vino. Y me iba a la casa. No, hay unas anécdotas hermosas que yo tengo con Horacio. Una vez, me acuerdo, nos encontramos en Sadai. Él fue el único que me grabó la chacarera a Donata. Va, el único en realidad. Las versiones de Donata fueron Soledad, que fue gran éxito, Los Nocheros.
Sí, sí, sí.
Los Quilla Guasi con Yamila Cafrune y Horacio Guaraní. Y entonces él sabía que yo tallaba madera, y un buen día nos encontramos en Sadaí, y me dice, mirá, dice, va a ser el cumpleaños de Panchito, me dice. Lo voy a bautizar a Panchito, y quiero que me hagas una cruz de quebracho. Le puso en un compromiso el tipo. Bueno, yo ese tiempo vivía, no en esta casa que es propia mía ahora, yo vivía alquilando aquí en el barrio de Matadero. Entonces cargué mi bolso y me fui a Villa de Lina, allá para el lado de Burro. Entonces llegué a un depósito grande de leña que había allí, hice partir un quebracho que tendría más o menos unos 60 centímetros, 70 centímetros. Bueno, también lo que fue partirlo al medio. Luego tracé la cruz y había que cortarla a la cruz de quebracho. Bueno, me lo hicieron al trabajo, lo envolví en papel de diario, me acuerdo, y no lo podía meter en el bolso, lo tuve que cargar al hombro.
Claro.
Vine hasta la estación, me tomé el tren hasta 11, y de 11, nunca me olvido, me crucé con la cruz de quebracho toda la plaza 11, era una especie de Cristo moderno, imagínate ahí, una cruz envuelta en diario, a tomarme el colectivo el 5 que me traía hasta casa, hasta aquí, hasta el barrio de Matadero. La gente me miraba como una cosa extraña, ¿viste? Y bueno,
gran imagen.
Era toda una cosa rara y extraña. Y llegué a mi casa y me acuerdo que el otro día lo acomodé en el banco catre y comencé a trabajar. Empezó a volar la salsilla, el quebracho. Y ahí hice un par de cosas, me acuerdo, unas figuras, y le llevé para Horacio, para cuando fue el bautismo de Panchito, que le hicieron ahí en la Basílica de Luján. Y de ahí, por supuesto, a la casa, ¿no? A comer el gran asado y el festejo del bautismo de Panchito. Yo digo en mi libro, ¿no? Me recuerdo que una vez, antes de comentar el libro, que él me invitó de nuevo a su casa a comer un asado, a compartir. Nunca me olvido, cocinó un guiso carrero para mí. Nos quedamos hasta el final, los dos solitos conversando. Me mostró fotos de Andrés Chazarreta, cuando él trabajaba incluso de comer, hombreando bolsas en el puerto. Y ahí fue que me dijo, mirá, quiero que veas algo. Me llevó a su dormitorio, me mostró que estaba la cruz ahí frente a su cama del dormitorio. Y en mi libro digo yo, cuando cuento esta historia, que me hubiese gustado que esa cruz lo acompañara en la parte final, que estuviera en su tumba, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra cuestión, porque ya eso depende de la familia de él.
Claro, claro, claro.
He sido muy amigo de Loco.
A ver, me parece que mandan un saludo para vos. Les gusta esta charla a oyentes que están en el 4999-0987.
Habla María Estelita, Susana y Raúl de Valvanera. Muchas gracias, querida familia, por el invitado. La verdad que una belleza, te alegra el alma y te da ganas de seguir adelante. Y aparte, palabras sabias. Un beso muy, pero muy grande, cariño.
Mario.
¡Oh, qué lindo!
Qué lindo, ¿no?
Ese balde de cosas hermosas. Muchas gracias,
y mi así reina.
Cuídate.
Eso es lo que pasa cuando uno va por la vida haciendo cosas con el corazón, Mario. ¿Qué va a hacer? Es eso.
Y sin ninguna duda que es así. Che, Colo, hoy hablé con Quique Ponce. Me dijo que les mandara saludos.
Ah, mirá. Mirá, dice...
No quiero tanto a Quique.
Escuchá, dice... hola, Colo, Martín. Aquí lo estoy escuchando, le mando abrazos para todos y para mi amigo Mario Quique Ponce. Acaba de mandar.
Sí, Colón, Martín.
Hace un par de días, hace poco, la semana pasada estuvimos pasándolo a Quique Ponce, y lo saludamos especialmente. Dijimos, sí, ojalá que esto pase pronto para poder volvernos a encontrar en el estudio, ¿no? Como hacíamos en viejas épocas. Sí. Lo mismo te digo a vos, aprovecho, Mario.
Aprovechemos, Mario, a ver si venís.
Un tipazo. Yo quiero volver al estudio, estar con ustedes. Che, chicos, escuchen esto, esto, cuando me levanto uno de estos días y me miro al espejo, ¿no? Me río de mí mismo, porque es hermoso reírse de uno mismo. Se llama los años. Me crecen las cejas, se caen los pelos, me miro al espejo y me veo viejo. Pelos al costado, pelado al medio, parezco un monje, los del medioevo. Así lentamente me volví más lerdo, sigo en la vida asumiendo riesgo, me crece la barba, me afeito menos, se acortó el sueño, se agrandó el desvelo. Y sigue la rueda rodando los años, cargando con ellos, rutina, cansancio, se volvieron lerdos mis activos pasos, los bellos colores se fueron mudando, la mirada firme se fue achicando, llorosos los ojos fueron arrugando, se volvieron secas las piel de las manos, así en conjuro voy avejentando. No estoy vencido, es un comentario, pero todo llega, debo aceptarlo. Aún sigo firme y alimentando el amor de ella, siempre a mi lado.
Al poeta, sí, sí, al poeta se lo celebra con poesía. Gracias, Mario Álvarez Quiroga, fue un placer tenerte en el programa y sabemos claramente que no es ni la primera ni la última vez.
No, yo sé que no. Yo les agradezco a ustedes infinitamente este momento que me brindan para poderme comunicar con toda la audiencia que tiene la radio, ¿no? Gran, gran audiencia, una radio tan nuestra, una radio que amamos todos los que somos, la gran familia de los músicos folcloristas.
Y vamos,
les agradezco
a,
infinitamente.
A vos te agradecemos y nos vamos con Déjame Estar. ¿Qué te parece, Carvalles?
Una maravilla. Yo soy un atrevido porque a ver, yo lo conocí a Valles y hay tantas versiones de la samba y yo dije, bueno, yo voy a hacer una versión diferente. Fue una idea de mi hijo, de Alejo. Cuando hicimos este íntimo, contratamos un estudio por 15 horas, llevamos cámaras todos y filmamos. Fue un duelo de voz y piano. Así fue. Hicimos esta versión de Déjame Estar. Les agradezco infinitamente.
A vos, Mario.
Te queremos, te queremos. A todos. Gracias. Y a cuidarnos.
Y a encontrarnos pronto. Mario Álvarez Quiroga.
Y el recuerdo más bello tendrás con otro. Has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo.